De la mañana en la República Argentina, 6 y 2 minutos, 12 grados 7 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Con todo gusto vamos a saludar en la mañana madrileña, entiendo, las 11 allí, a Federico Mayor Zaragoza, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, Federico? Mario Giorgi, aquí en Radio Nacional, en la Radio Pública Argentina.
Encantado de saludarle a las 11 y 2 minutos de hora española. Sí, señor, encantado de saludarles y desearles a todos muy buenos días.
Usted me, en alguna de las charlas que he tenido la suerte de mantener, me definió alguna vez que de este mundo cargado de intereses neoliberales, liberales, el capitalismo, se salía con una doble instancia, o evolución o revolución. Y ha caído esta pandemia, Federico, en el mundo.
Bueno, esta pandemia era previsible porque toda la historia refleja pues esto, que hay una serie de microorganismos que de momento pues mutan, cambian y invaden a algunos cuerpos. Ya antes eran sobre todo epidemias, es decir, como no había trasiego humano, como la gente no podía desplazarse como lo hacemos ahora, pues entonces las epidemias eran muy locales, en zonas muy restringidas, y solo excepcionalmente a través de viajes normalmente en barco. Piense que no había desplazamiento por aviones, aéreo. Bueno, pues entonces era muy distinto. Ahora lo único que pasa es que esta epidemia se ha transformado en pandemia, sobre todo en aquellos países que están enormemente afectados por este continuo ir y venir de personas. El turismo se ha convertido, como usted sabe, en la fuente principal de ingresos económicos en muchos países. Hay miles de vuelos al día por un lado y por otro. Claro. Y por eso ya le digo, nos hubiera tenido que hallar más con una previsión mayor, más preparados, y no lo hemos estado porque hemos desoído una vez más la voz de los científicos y de los virólogos y de los especialistas. Que fíjese, yo recuerdo que en la UNESCO en el año 1987-88 ya organizamos un gran seminario que se llamaba El hombre contra el virus, porque en aquel momento era por el SIDA, ¿se acuerda del SIDA,
sí,
no?
Claro, desde luego.
Bueno, pues y entonces ya dijimos, ojo, porque ahora las cosas cambian mucho y va a haber un desplazamiento muy rápido de las posibles epidemias para convertirse en pandemias. Y desde luego, esto hay que reconocer que una vez más, pues no se nos ha escuchado. Uh-huh. Y hay un concepto de seguridad que sigue siendo solo de tener grandes efectivos militares y bombas y aviones de guerra y todo eso, en lugar de pensar en un concepto de seguridad, que es el que siempre ha promovido las Naciones Unidas, que es no solo pensar en la seguridad de los territorios, sino de los habitantes de estos territorios, de la gente que vive en estos territorios, que necesita comer, que necesita tener agua potable, que necesita servicios sanitarios de calidad, que necesita cuidado del medio ambiente, que necesita educación. Estas cinco necesidades principales son las que el sistema multilateral, las Naciones Unidas, han procurado, pero ya le digo, se ha desoído totalmente. Y hoy que tenemos esta pandemia y que tenemos todos que procurar reaccionar y quédate en casa, como he oído, que claro, se dice, me parece muy bien que se haga así, pero al mismo tiempo tenemos que decir, oigan, a partir de ahora se ha terminado, ¿no? Si a partir de ahora tenemos que pensar que hoy, en el mundo morirán miles de personas solo de hambre y de extrema pobreza. Y estos no los tenemos en cuenta.
Claro,
hoy,
claro.
Hoy morirán de hambre miles de personas. ¿Por qué? Pues porque, como usted sabe, pues se gastan al día 4.000 millones de dólares en armas y en gastos militares, al tiempo que no quedan medios para poder aliviar la extrema pobreza en que vive mucha gente.
Además, hay un extraño debate en este momento, Federico, que va entre defender la salud o proteger la salud de la población o sostener la economía. La pregunta es, ¿en qué términos la economía que nos ha llevado hasta este lugar, no?
Bueno, pues por eso a mí me ha sorprendido que hace tan solo 48 horas haya habido una carta dirigida por grandes personalidades de todo el mundo y se ha dirigido al G20, fíjese usted, se ha dirigido al G20 en lugar de hacerlo a las Naciones Unidas. Si somos 196 países, ¿por qué tenemos solo que confiar la gobernanza mundial a 20, que en realidad no son ni 7, ni 8, ni 20, son uno, es un solo país que es el que manda, y es el que creó el G6 en los años 80, sí. Después el G7, después el G8, hombre, ya está bien de dejarlo siempre en las mismas manos, que solo, como usted dice muy bien, los intereses económicos pues son los que son prioritarios sobre cualquier otro interés. No. Ahora tenemos que todos cumplir las normas para salir de esta epidemia y vamos inmediatamente después a decir, ahora queremos un sistema en el que estemos todos, no unos cuantos, todos los países, y además un multilateralismo democrático. Lo que hay que hacer es reforzar a las Naciones Unidas en lugar de debilitarlas progresivamente, es decir, tenemos que cambiar un sistema neoliberal cuya deriva en estos momentos estamos pagando muy cara.
Federico, usted fue director general de la UNESCO hasta el final del siglo pasado, diríamos. ¿Por qué estos organismos han fracasado? ¿Por qué no están hoy siendo atendidas las recomendaciones de las Naciones Unidas, de estas organizaciones en estos lugares? Y al mismo tiempo hay una acumulación de riqueza en lo que llaman algunos paraísos fiscales o guaridas fiscales que podría bien resolver el problema del hambre, del agua, de la salud en esta situación de avaricia o de fruición por seguir juntando mayor riqueza en cada vez menos cantidad de manos.
Pues mire, es muy sencillo, porque en lugar de Naciones Unidas son Naciones Desunidas. Pero es que además son desunidas desde siempre. Ha habido una aversión histórica del Partido Republicano de los Estados Unidos al multilateralismo. No ya con las Naciones Unidas, no. Vamos ahora al año 1919, después de la Primera Guerra Mundial, y acordémonos de que entonces el presidente Wilson creó la Sociedad o Liga de Naciones en Ginebra. Y dijo, no, a partir de ahora se ha acabado, a partir de ahora será a través de la diplomacia, de la palabra, los conflictos hay que resolverlos sin que sea necesario siempre hacerlo por la fuerza y con millones de víctimas. Y inmediatamente se dio la inmensa paradoja que debería estudiarse y debería recordarse en los centros escolares y en la educación, porque la inmensa incongruencia de que los Estados Unidos, cuyo presidente crea la Sociedad de Naciones, nunca pertenecieron a la Sociedad de Naciones, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, pasan los años y empiezan a salir los supremacistas y empiezan a salir las personas que se consideran superiores por su religión o por su ideología o por su etnia, y empieza a salir el nazismo y después el fascismo y después en el este los hijos del Imperio del Sol Naciente, y viene una Segunda Guerra Mundial inmensa, ¿verdad?, al final de la cual hay otro presidente norteamericano que crea las Naciones Unidas. E inmediatamente el Partido Republicano de los Estados Unidos hace todo lo que pueda para marginar al sistema de las Naciones Unidas. Y esta marginación se hace todavía mayor cuando en los años 80 el señor Reagan y la señora Thatcher crean el G6, el primer grupo plutocrático. Son los países más poderosos y más ricos del mundo, ¿entiende? Y dice, a partir de ahora la gobernanza a seis países. después se pasó a 7 con Canadá, después a 8 con la Federación Rusa y después a 20 en el año 2008. Pero siempre ha sido por el rechazo del Partido Republicano de los Estados Unidos al multilateralismo. Y ahora lo que tenemos que hacer todos los demás países es decir, oiga, nosotros también estamos aquí, ¿eh? Y nosotros no queremos la marginación del multilateralismo. Queremos estar todos, todos, con voto ponderado, desde luego, haciendo bien las cosas. Tiene que ser un multilateralismo democrático. Pero se ha acabado esto de que sean unos cuantos países los que llevan las riendas del destino común.
Claro. En tanto en Europa, en el caso Boris Johnson, por ejemplo, Donald Trump, aquí en la zona de América Latina, Bolsonaro, son, más allá de personajes bastante impresentables, quienes subestimaron el peso de la pandemia y lo está pagando muy caro los pueblos de estos países, Federico.
Claro, bueno, pero es por lo mismo, es porque ahora están haciendo grandes críticas a la Organización Mundial de la Salud. Cuando son precisamente el Partido Republicano de los Estados Unidos el que empieza a marginar a las Naciones Unidas, el que, acuérdense de que en los años 80, tanto el Reino Unido como Estados Unidos se fueron de la UNESCO y después marginaron al sistema en su conjunto y después crearon el G6 y después crearon el G7. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que ahora, después del coronavirus, tenemos que decir, y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en grandes estrategias a escala mundial. Tenemos científicos de primera categoría en todo el mundo, la Argentina incluida, tenemos gente muy preparada, y lo que hay que hacer ahora es decir, hay que cambiar de rumbo. Yo recuerdo que José Luis San Pedro, el gran politólogo español que murió hace unos años, decía, tendréis que cambiar de rumbo y nave.
Claro.
No solo de rumbo, sino claro, que tendremos que cambiar de nave también.
Está muy claro. ¿Cómo va la Fundación Cultura de Paz? ¿Cómo está en este momento tan particular?
Bueno, pues mire, la Cultura de Paz es precisamente el esfuerzo que hicimos en la UNESCO, que ahora se celebraron precisamente los 30 años en 2019. Yo reuní en el corazón de África, yo quiero mucho África, porque de África viene en buena parte la sabiduría de tantas cosas.
Uh-huh.
Y nos reunimos y creamos esto, hicimos, vamos a partir de ahora, en lugar de una cultura de imposición y una cultura de guerra, siempre desde el origen de los tiempos, ha habido un poder absoluto masculino, solo hemos mandado los hombres, ¿no? Y decíamos, si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem, para bellum. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer, dijimos a partir de entonces, si quieres la paz, ayuda a prepararla, empezando con la paz contigo mismo, la paz en tu entorno, la paz con tu entorno, de la naturaleza, y hay que hacer un cambio de una cultura de fuerza a una cultura de la palabra, a una cultura de la mediación, a una cultura de la conciliación. Y se llegó al año 1999 y logré, antes de dejar la UNESCO, pues logré que se aprobara en las Naciones Unidas una resolución y programa de acción. No solo una resolución sobre cultura de paz, sino dando 84 medidas que pueden conducir a esta sustitución de la fuerza por la palabra, esta sustitución de las bombas por los argumentos y por las razones. Y mire, yo estoy satisfecho porque poco a poco en muchos países todo esto ha ido calando y se ha ido favoreciendo, pero claro, tenemos enfrente a estos inmensos poderes económicos que a escala mundial pues no son precisamente partidarios de la paz, sino que son partidarios de estos grandes, inmensos negocios y, en fin, lo hemos visto muy claro. En estos momentos, cualquier país que sea un país rico en recursos naturales, al poco tiempo es un país que es atacado por los grandes consorcios económicos a escala mundial. En fin, mire usted el caso de Bolivia, ¿no? En
claro,
el momento en que ha tenido tanto litio, pues ya sabe lo que le ha pasado.
Sí, ni hablar.
Y también se puede decir lo mismo del cobre en el caso de Chile, y se puede decir ahora de Brasil. Claro, representa una extensión enorme de terreno que se necesita para la harina de soja. Ay, 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 cuántas cosas hay que cambiar, cuántas cosas.
Estamos hablando con Federico Mayor Zaragoza, la gentileza está en Madrid en este momento. Una última pregunta, estamos hablando por la radio pública en la Argentina y el rol de los medios, ¿qué rol le asignan los medios de comunicación, Federico, en este momento y en medio de la pandemia?
Crucial. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y en la UNESCO precisamente fue cuando dijimos que los medios de comunicación son esenciales, pero lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que mucha información no significa conocimiento. O sea que tenemos que verificar muchas informaciones, y esto lo pueden hacer los medios de comunicación serios, verificar la información que viene ahora a través de los medios digitales, viene de una manera extraordinaria a nuestro alcance, y tenemos que ser capaces de verificarla e incorporarla como conocimiento. Lo que le damos hoy es conocimiento para cambiar el curso de los acontecimientos. Y para esto los medios de comunicación son esenciales. Medios de comunicación que digan la verdad, que transmitan aquellos grandes problemas y también que tengan la valentía de transmitir las grandes soluciones. Porque claro, aquellos que transmiten en estos momentos todavía en que necesitamos precisamente el que dedicar muchos más medios a la sanidad, en que necesitamos lo que se llama la recuperación del tejido industrial. Oiga, ha habido en los últimos años, como usted sabe, no solo una economía de especulación, sino de deslocalización productiva. Hemos pasado a depender de grandes países convertidos en las fábricas del mundo, como China, y nosotros en España, por ejemplo, pues nos caracterizamos por tener una gran riqueza textil en España. Teníamos muchas fábricas textiles y todo esto lo hemos deslocalizado. ¿Por qué? Pues porque de esta manera, haciendo las mismas producciones en países donde los derechos laborales, por cierto, son muy escasos y muy débiles.
Claro.
Y ha habido todo un cambio de la economía hacia la especulación, hacia la deslocalización productiva y, como le decía antes, no lo olvidemos, el consorcio bélico industrial sigue siendo el que lleva la bandera de los mayores gastos. Aquí estamos haciendo grandes planes para ir a Marte y para ver el otro lado de la Luna, que todo eso está muy bien, yo como científico lo aplaudo, pero siempre que quede supeditado a que haya medios para, sobre todo, ocuparse de la Tierra, porque estamos diciendo, y ahora nos vamos a ocupar de llegar a Marte. Oiga, primero, ocupémonos de cuidar bien la Tierra, ocupémonos de que no se funda la Antártida también. Ya se ha fundido el Ártico. Es tremendo. Esto es irreversible. Esto los ciudadanos tienen que tomar constancia, tienen que mirar a los ojos de sus hijos y de sus nietos y decir, no vamos a seguir tolerando la degradación de la habitabilidad de la Tierra. Son cosas muy serias. Bueno, pues para todo eso, los medios de comunicación son esenciales, porque depende de los medios de comunicación el que la gente se haga consciente y que, por tanto, actúe como ciudadanos y, por tanto, reclamen participar. Yo creo que en estos últimos años se ha logrado algo muy importante y ha sido la igualdad, el pie de igualdad entre hombre y mujer. El poder absoluto que durante siglos ha existido ha sido un poder absoluto masculino. Ahora, por fortuna, ya empezamos a tener a la mujer en plan de igualdad. Es que somos iguales, es que cada ser humano es único y cada ser humano es una maravilla, porque cada ser humano puede crear, ¿entiende? Y a estos seres humanos lo que hay que hacer a través de los medios de comunicación es facilitarles el conocimiento de aquellos grandes temas de su tiempo para que ellos sean unos grandes colaboradores del cambio y no unos antagonistas del cambio.
Está muy claro. Federico, gracias por la generosidad de atendernos en este día, ¿eh?
Nada, encantado, lo he hecho con mucho gusto.
Y un gran abrazo
desde Argentina. A todos los argentinos.
Muy amable. Gracias, hasta la próxima.
Adiós.
Federico Mayor Zaragoza.
Llega el día con Mario Giorgi, mucho más que tapas.
Bueno, muy bien. Mayor Zaragoza, ¿no? Doctor en farmacia, además director de la UNED.